Levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba, saludos amigos de Cuba. Mi nombre es Alberto Müller, me acompaña en la conducción de este programa mi colega Exilda Arjona y en la producción también nos acompaña Maite Rodríguez, ingenieros de sonido May Vázquez y Teudy Giró. Buenos días, hoy es febrero 7, jueves, Exilda.
Así mismo, buenos días, Alberto. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, para todos los que están desde bien temprano escuchando la emisora y que, bueno, ahora nos están acompañando en Levántate Cuba.
Bueno, pues empezamos que tenemos muchas noticias para compartir con ustedes con el tiempo, para que sepan que hoy creo que no hay que sacar el paraguas.
Bueno, pues tiene usted razón, Alberto. Qué alegría estar contigo, con Exilda y Maite, con toda su tropa, Mike y Teudy. Bueno, Alberto, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Wisconsin, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre Oklahoma y llega hasta el sur de Texas. Este frente frío llegará al norte de la Florida en la noche de mañana viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en este curso de fin de semana que auguramos vamos a tener magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba en el pronóstico, esta mañana poca nubosidad, por la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste desde 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Magníficas condiciones para navegar. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Lázaro, déjame hacer una excusa necesaria. Le pido excusa a nuestro colega meteorólogo Lázaro Domínguez, sí, porque no lo presenté, amigos de Cuba, como parte de este grupo que nos ayudan a conducir, que toda la información que tenemos sea de ustedes.
Ah, perfecto, Alberto. Bueno, gracias. Un abrazo, hermano.
Gracias a ti. Y ahora, amigos de Cuba, los invito a caminar con la historia con nuestra colega Exilda Arjona.
Muchísimas gracias, Alberto. Efemérides, un 7 de febrero del año 1909, nace Rodrigo Prats Llorens. Rodrigo Prats fue un músico, compositor, director de orquesta, violinista y pianista. Él nació en Sagua la Grande. El teatro lírico de la ciudad de Holguín lleva su nombre. Colaboró y apoyó a una gran cantidad de cantantes y músicos en su formación, con consejos expertos y generosos. Es considerado uno de los más completos músicos cubanos de todos los tiempos. Debutó en el año 1922 en la Cuba Jazz Band, que dirigía su papá, y en el mismo año ingresó en la recién fundada Orquesta Sinfónica de La Habana, que estaba dirigida por aquel entonces por Gonzalo Roy. Antes había integrado las orquestas de Tata Pereira, Rojito Barba y Felipe Palau. Él escribió La Criolla Bolero, Una Rosa de Francia, y este dato, si no lo conocía, tenía 15 años solamente cuando compuso la música sobre la letra de un poema que le había dado Gabriel Gravier, amigo de la familia, y fue estrenada por el popular cantante Fernando Collazo. Pero Una Rosa de Francia ha sido interpretada por muchísimos cantantes magistralmente. Uno de ellos fue el Benny Moré. Barbarito Díez también cantó Una Rosa de Francia. Así que nos vamos con este tema.
Una bella canción.
Claro.
Rosa de Francia, cuya suave fragancia un una tarde de mayo, su milagro me dio. De mi jardín, en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos, es la rosa más linda y hechicera que brinda elegancia y honor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio.
Amigos de Cuba, hemos empezado Levántate Cuba con dos grandes de Cuba, Rodrigo Prat y Barbarito Díez en Una rosa de Francia. Y sin más demora, porque Julio Estorino es de los que sabe cantar claro.
El destacado ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, de la manera calmada que espera uno de un campeón del juego ciencia, le ha propinado un certero jaque mate a la tiranía castrista al salirle al paso en las redes sociales a fanáticos reales o aparentes que no admiten críticas al sistema impuesto en Cuba y proclaman al socialismo como el único modelo donde puede el hombre alcanzar su completa dignidad. Los cubanos tenemos un largo camino aún por recorrer para aprender que otras personas pueden pensar diferente a nosotros, y eso no quiere decir que estén equivocadas. No somos poseedores de la verdad absoluta, aunque nos hayan enseñado lo contrario, escribió el ajedrecista en Facebook. Bruzón abogó porque las personas digan lo que piensan sin temor y puso como ejemplo un reciente mensaje de los obispos católicos de Cuba, en el cual manifiestan su desacuerdo con varios puntos del proyecto de constitución presentado por el régimen. Bruzón coincidió con los prelados católicos en rechazar la afirmación que aparece en el proyecto constitucional de que solo en el socialismo y el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. El campeón de ajedrez se pregunta, cito: ¿es justo que nuestra constitución, la constitución de todos los cubanos, sea tan excluyente? Y añade: he buscado la definición de dignidad por todas partes. He buscado la importancia de las constituciones para las naciones y cómo deberían ser, y no hay forma de que logre asimilar que esta afirmación sea correcta. Fin de la cita. Yo quiero felicitar a Lázaro Bruzón por esta clara expresión de su pensamiento sobre un tema de tanta actualidad en Cuba, como lo es este del proyecto de constitución. Y quisiera al mismo tiempo responder con toda modestia a la pregunta que él se hace cuando dice, cito: ¿es justo que nuestra constitución, la constitución de todos los cubanos, sea tan excluyente? Fin de la cita. Claro que no, maestro. Claro que no es justo. Y no lo es, porque no se trata, como usted dice, de la constitución de todos los cubanos. Es la constitución de un grupito de demagogos inescrupulosos que la quieren como un instrumento leguleyesco que los mantenga en el poder y garantice sus prebendas. Todo lo demás es cuento, y por eso ha hecho usted muy bien en salirle al paso. Jaque mate, sí señor.
Qué bueno el comentario de Estorino y de Cantaclaro. Y que el campeón de ajedrez de Cuba, el juego ciencia, el juego de la mente, el juego de la inteligencia, Lázaro Bruzón, haya señalado algo que inclusive en todos los análisis que hemos hecho de ese mamotreto que el gobierno cubano intenta llamarle constitución, porque no puede ser constitución un papeleo que pone al Partido Comunista Cubano por encima de lo que es el valor de la naturaleza humana, el valor de organizar una sociedad. Y la soberanía no empieza por un partido político, ni por un grupo religioso, ni por un grupo de ideas. La constitución empieza por la voz del pueblo, y la voz del pueblo varía, es alterna, es plural. Entonces, qué bueno.
Claro,
qué,
y además poniéndolo como un partido único, no dando esperanzas al pueblo de que pueda haber más partidos, que puedan tener más opiniones, que puedan tener cómo cambiar esa constitución. Claro.
Pero bueno, Exilda, tenemos un invitado de lujo, un gran amigo y una persona que conoce a Cuba, porque además la vive y la sufre desde Pinar del Río. Tenemos al periodista, al sociólogo, al intelectual, al escritor, al director de la revista Convivencia con nosotros y un gran amigo, Dagoberto Valdés. Bienvenido a Levántate Cuba.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos.
Dagoberto, qué bueno tenerte por acá. Tenerte siempre cerca es enriquecedor. Háblanos un poco de la situación cubana en sentido general para después entrar en otra problemática que sé que acabas de escribir sobre ella en la revista Convivencia. Empezamos por Cuba, porque este segmento, iniciando Levántate Cuba, es como siempre para Cuba.
Bueno, la situación de Cuba es verdaderamente crítica desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico, pues ya sabemos que la economía no repunta, no crece, se mantiene estancada porque precisamente es el modelo el que no funciona. No se trata de una cantidad de inversiones ni de la productividad del trabajo, es el modelo el que intrínsecamente no funciona. Es ineficiente, claro. No es rentable. Después, desde el punto de vista social, pues ya sabemos que cuando la economía se pone crítica, cuando la canasta básica, cuando la mesa de las casas no tiene lo necesario, lo indispensable, pues todo se corrompe en la sociedad porque viene la lucha por la supervivencia. Y desde el punto de vista político, pues también está en un momento Cuba de definiciones, podríamos decir, porque hay una propuesta de continuidad, una propuesta para sostener lo viejo, y verdaderamente lo que necesita el pueblo cubano es el cambio hacia lo nuevo, hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo sistema que le dé prosperidad y felicidad a nuestro pueblo.
Dagoberto, esto que tú acabas de mencionar y lo has definido como siempre, con mucha claridad, es lo que los teóricos, los grandes analistas dicen, que el mal de Cuba es sistémico, o sea, y lo demostró el sistema comunista, lo demostró en la Unión Soviética, en Europa del Este, donde quiera que se implanta este fenómeno, diríamos, corrupto, antidesarrollo, antiser humano, pues pasa lo que está pasando en Cuba. En fin, no se ve otra salida, lamentablemente, y tú la defines con mucha claridad, ¿verdad? Hay algo que publicaste en la revista Convivencia, de Dagoberto, que yo quisiera retomarlo, y es el efecto que está produciendo en Cuba la crisis venezolana. Hay una situación en Venezuela que obviamente parece que es irreversible, y desde Cuba sabemos que hay preocupación oficial por la crisis venezolana. ¿Cómo ves esa crisis, Dagoberto Valdés?
Bueno, yo te refieres a una columna que publiqué hace dos lunes.
Efectivamente.
Y le llamé Martí, América y la conjunción de los astros. Parece ser algo esotérico, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene mucho que ver con la realidad. En realidad, yo considero que en este momento, en esta coyuntura del pueblo cubano, han coincidido, ha habido una conjunción de distintas circunstancias internas y externas que hacen que verdaderamente se convierta en un momento que podríamos llamar crítico. Crítico en el sentido de la crisis de crecimiento, de la crisis de cambio. Y esas, lo que llamamos astros o conjunción de los astros, pensando en aquella famosa frase que se usó cuando en el año 89 cayó el muro de Berlín y desapareció el campo socialista y se desintegró la Unión Soviética, fue porque coincidieron condiciones internas y externas a ese bloque de países que ayudaron al proceso de transición, de cambio. Entonces, en Cuba ahora se está dando una situación vamos a decir, inédita. Internamente hay un cambio generacional de liderazgo que verdaderamente trastorna de alguna manera los referentes de liderazgo que tenía el pueblo. Hay una nueva persona que está haciendo de presidente y que no logra el liderazgo que es necesario para dirigir un país. Tampoco lo puede lograr dado el sistema, la estructura de gobierno. En segundo lugar, pues internamente ya hicimos el análisis económico, político, social, pero también hay un elemento antropológico, es decir, un elemento de daño a la persona humana, a su voluntad, a su libertad, a su responsabilidad, que hace muchos años venimos mencionando como uno de los elementos que deteriora la situación internamente. Evidentemente ha aumentado la inconformidad del pueblo, su decepción, su frustración, su deseo de que las cosas mejoren. Y también hay otro elemento que es que se ha taponado, vamos a decirlo así de una manera sencilla, la salida, la válvula de escape que durante décadas ha permitido que el país se desangrara con la huida hacia el exterior, hacia cualquier lugar. Eso ahora está muy cerrado y evidentemente la gente tiene que acostumbrarse a que la salida no es una alternativa fácil.
No es la solución. Dagoberto, la Iglesia Católica Cubana ha estado siempre al lado de los desposeídos, de esos cubanos que sufren a pesar de los pesares y de todas las trabas que les ponen. Usted ha hablado un poco de los centros de formación que están ayudando, están formando al cubano de hoy y de mañana, así lo dijo en esta entrevista. ¿Puede hablarnos un poco de esto?
Pues sí, la Iglesia Madre y Maestra. Y estamos hablando de la Iglesia en general. Hay una costumbre a veces de considerar que la Iglesia es solo la jerarquía o lo más visible del liderazgo de la Iglesia. Y en realidad la Iglesia somos todos. La Iglesia es la monjita que va a los barrios marginales, a los barrios pobres, que atiende con un desayuno, con una comida, una merienda a los niños que van a la escuela, a las personas ancianas. Esa labor asistencial, vamos a decir, de Cáritas, de otras organizaciones de la Iglesia, está complementada por una labor de promoción humana, que le llamamos de promoción humana porque va destinada a dar formación ética, cívica y religiosa a la persona del cubano, que evidentemente ya habíamos mencionado está dañada y sufre de un analfabetismo ético y cívico que le hace estar en condiciones de esa especie de limitación de su propia libertad y de su responsabilidad. La Iglesia va teniendo cada vez más iniciativas diversas en las parroquias, las comunidades religiosas, de los jesuitas, de los dominicos, de las Hijas de la Caridad, de otras congregaciones, la Salle, que van teniendo pequeños proyectos de educación que le llamamos complementaria, porque no es la educación formal, curricular, que es monopolio del Estado y que esta nueva Constitución lo ratifica así. La educación es función del Estado, sino esa especie de comunidad educativa que el Papa San Juan Pablo II recomendó en su histórica visita del año 98.
Dagoberto, ¿se puede decir que hubo una época, un tiempo, para definirlo con más claridad, en donde la Iglesia parecía que era el cardenal? Me refiero al cardenal Ortega. O sea, había como una centralización de una figura que de por sí pues tuvo actitudes erráticas, sin lugar a duda. ¿Se puede decir que la Iglesia, en cierto sentido, me refiero a la Iglesia Católica, ha evolucionado hacia una Iglesia, por supuesto, más plural y más evangélica?
Bueno, como todo organismo vivo y dinámico, pues la Iglesia también está en transición. ¿En qué sentido? No en sus principios, no en sus dogmas, no en su doctrina, sino en la forma pastoral en que se encarna y trabaja apostólicamente en el pueblo. esto evidentemente va cambiando, porque van cambiando también las generaciones del liderazgo de la Iglesia. El Papa Francisco ha nombrado recientemente a 3 obispos y ha trasladado a otro hacia una nueva sede, y esos cambios, sin duda alguna, no solamente son etarios, es decir, referido a la edad cronológica, sino también a la mentalidad, a la manera de ver la pastoral de la Iglesia, y yo en eso estoy convencido de que la Iglesia está entrando en una nueva etapa en Cuba. Las 2 últimas cartas de los obispos sobre la Constitución de la República son una muestra de esa nueva mentalidad y de esa profundización en la encarnación, en la realidad del pueblo.
Y Dagoberto, para usted, ¿cuál es el reto actual que tiene la Iglesia Católica Cubana ahora, en estos momentos?
Bueno, yo creo que en eso es el reto de los últimos 60 años.
Sí.
Y es reconstruir a la persona humana. No hay democracia sin ciudadanos, sin personas. No habrá crecimiento económico, ni estabilidad política, ni mejora social si la persona del ser humano no es sanada, no es mejorada en su interioridad, en su alma. Y esa es la labor de siempre, pero ahora mucho más urgente en la Iglesia Católica.
Dagoberto, háblanos del libro. Hay un próximo libro de Dagoberto Valdés. ¿Cuál es su naturaleza, cuál es su temática y cuándo se presenta ese libro?
Bueno, en realidad no es un libro de Dagoberto Valdés, para ser precisos. El libro Cuba busca una salida, que es como se llama, es una compilación de los 6 primeros informes de estudio del Centro de Estudios Convivencia. Como ustedes saben, desde hace 3 años hemos venido haciendo un itinerario de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba, con un grupo de pensadores, de intelectuales, de académicos, de dentro de la isla y de la diáspora. Es lo que llamamos un centro que funciona con 2 pulmones, respira con 2 pulmones, porque somos una única nación cubana. Y el fruto de ese esfuerzo de 3 años han sido 6 informes de estudio sobre diferentes temáticas de la realidad cubana: economía, educación, medios de comunicación social, agricultura, cultura en general. Y esto pues ahora se recopila en un solo libro y se va a presentar hoy día jueves 7 a las 7 de la noche en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, así que todos los oyentes y ustedes también están invitados. Es como una de las propuestas para poder soñar entre todos los cubanos y poder debatir un futuro que sea verdaderamente plural, próspero y feliz.
Se convierte, Dagoberto, yo que conozco algo del proyecto, se convierte en un libro, proyecto guía para el pueblo de Cuba, una guía para la acción, una guía para estudiar toda la problemática, ¿verdad?
Sí. Bueno, es sobre todo un subsidio, una ayuda para no improvisar en el momento en que se necesita. Martí decía, prever es curar. Y si hemos hablado de que el pueblo de Cuba necesita curar ese daño antropológico, pues desde ahora hay que prever y precaver y empezar a proponer para debatir. Yo creo que eso es en realidad no la guía, porque está bueno ya de mesianismos y de populismos.
Vamos a discutir.
Una propuesta.
Claro.
Vamos a discutir. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Dagoberto Valdés, de la revista Convivencia, que obviamente presenta un libro hoy, sobre todo un estudio de la naturaleza y de la crisis antropológica de Cuba. Un libro para pensar, para debatir, como dice él mismo, y un libro para el futuro. Le damos muchas gracias a Dagoberto por estar con nosotros en Levántate Cuba.
Y ya terminamos esta primera media hora. Interesante, sí, todo lo que hemos tenido en esta primera media hora.
Porque Dagoberto siempre te obliga a pensar.
Claro.
Es un estudioso, un hombre
muy inteligente, una persona maravillosa, sí. Lo considero así. Y en la segunda media hora, ¿quién tenemos? ¿A Chambi con los titulares?
Ah, en la segunda titulares, Venezuela.
Chambi, la pelota.
Hay muchas cosas en la segunda media hora.
Está dada por los niños de mi barrio y de Cuba entera. Marichal, especialmente a los maestros de primaria y secundaria que se han encargado de manipularle la mente. Y cómo no, también a los padres que son responsables del bienestar de sus hijos y de que tengan una infancia feliz. Sin embargo, han dejado que los profesores y maestros utilicen a los niños en cosas que no tienen que ver con la escuela. Ah, vamos allá. A ti que te pasas el día mirando inocentes caras, que para poder aprender ellos dependen de ti. No les inculques que sean como Ernesto Che Guevara, enséñales que sean como Félix Varela o Martí. No los obliga a decir lo que todavía no sienten. Recuerda que los niños son criaturas inocentes que quieren reír y cantar, que su amor es transparente. No abuses de su ingenuidad, tú puedes ser diferente. No les siembres en su mente falsos conceptos e ideas. Enséñalos a cuestionar en vez de aceptar lo que sea. Que respondan sin temor cuando algo mal o ilógico vean. No seas de esos profesores que en la escuela maquinarias crean. No los conviertas en futuros guerrilleros, que sean lo que ellos quieran, que escojan su propio sendero. Maestro, doctor, carpintero, astronauta o ingeniero, esa decisión es de ellos, pero que estudien primero. Si no los dejas que piensen y que reflexionen, que asimilen y que ofrezcan sus propias innovaciones, serán robots obedientes por varias generaciones, porque el sistema adoctrina en vez de crear pensadores. No los presiones, enséñalos con mucha paciencia y mañana te darán las gracias por su inteligencia, porque depende de ti su evolución posterior. Haz que te feliciten siempre el día del profesor. Su familia en ti confió y te lo entregó en tus manos. No la adoctrines, enséñale a ser un gran ser humano. No le mientas ni lo uses pa' política de se gradúen que aún de ti se recuerdan. Conviértete en su fiel reflejo, en su gran motivación, en un modelo a seguir. Entrégate con devoción como un jardinero a sus flores. Cultívale su entendimiento, de ti depende mañana todo su conocimiento. No lo usen para repudiar, no manipulen su mente. Enséñalos a amar, no a odiar, no destruyan su etapa inocente. No le pinten más la cara con frases de yo soy Fidel, porque a esa edad ni ellos mismos saben lo que quieren ser. Puedo ver que de vez en cuando lo que estás usando para ofenderle y gritarle a la gente y su familia, pensando que el niño en su escuela está tranquilamente estudiando, sin saber que para el abuso infantil tú te estás prestando. ¿De qué sirve decir que es gratis la educación si es pura manipulación contra los niños en mi país? Tienen una...
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Amigos de Cuba, vamos a los titulares deportivos con nuestro colega Chambi Campo.
Buenos días, Xinda, buenos días, mi amigo Alberto Müller. Dos superastros de la NBA arremeten contra la prensa y los fanáticos. Conozcan los comentarios de LeBron James y Kevin Durant. Ayer concluyó la tercera jornada de la Serie del Caribe con los partidos Puerto Rico, Panamá y Cuba-Venezuela. Tendremos todos los resultados y estadísticas de la jornada. Y otro equipo se suma a la búsqueda del agente libre Bryce Harper en las ligas grandes de pelota.
Son unos cuantos los que están atrás de Harper. Pero bueno, amigos, tenemos los titulares y en la tercera media hora pues tendremos el desarrollo deportivo con nuestro colega Chambi Campo.
Tenemos a Pepe Forte. ¿Desde dónde está?
Bueno, Pepe, te estamos esperando porque tienes la última de la feria.
Tengo la última. Lo que pasa es que la última no ha pasado todavía porque es que hay una diferencia de hora entre localmente Miami y con Cuba. Aquí son ahora las tan temprano como las 6:30 de la mañana.
Ya es de día, Pepe, ya es de día.
Bueno, entonces tienes la penúltima.
La penúltima. No, aquí todavía, por supuesto que está, el cielo está oscuro, pero temperaturas bajísimas. En este momento ahí está por debajo de lo que sería 0 grados de centígrados en
Pepe, Cuba. Nosotros lo sabemos, pero explícale a nuestros oyentes en dónde estás, por qué estás y qué está ocurriendo.
Bueno, pues me encuentro en Chicago, como había anunciado, creo que hace un par de días que estuve conversando con ustedes aquí. Me encuentro en el salón, el Auto Show de Chicago, que es el más grande del país, porque el McCormick Place, que es como se llama este sitio, es la sala donde ocurre, es el que tiene más pies cuadrados para exhibición, y por tanto, al ser más grande, tener más espacio, los fabricantes, a diferencia de otros sitios, los displays son más aparatosos, son más bonitos, y tienen además la posibilidad de presentar más unidades y más modelos que lo que pasa con otro auto show. Este auto show va a tener, no empieza tan temprano como el caso de Detroit. Yo lo que tenemos aquí son lanzamientos que estoy mirando todavía, pero no se ha hecho ninguna revelación todavía. Hay, por supuesto, que hay lanzamientos aquí. Hay un lanzamiento de Volkswagen, que no dicen exactamente cuál es. Hay un lanzamiento también nuevo de Subaru, que es el primero que va a pasar en la mañana. El que sí sé, que ya se había anticipado, que es que hay un refrescamiento de la Toyota Tacoma, que los camionetas que son tan queridas en Cuba, porque la camioneta que es un vehículo que históricamente fue de trabajo, ya en Estados Unidos no, ya en Estados Unidos la gente se compra una camioneta por puro placer, pero la Tacoma, porque se ha calentado el segmento de estas camionetas medianas, la Tacoma es la única que se había quedado. El resto de los fabricantes habían venido separándose, habían retirado incluso camionetas, y ahora últimamente se ha calentado. Y ahora lo que ocurre es que la Tacoma, que era la reina, ya tiene muchos competidores y por tanto no se puede quedar detrás. Y la Tacoma va a presentar un rediseño de medio ciclo, o sea, un refrescamiento, no un rediseño total. Fíjate si es así. Fue rediseñada hace 3 años y se ha visto obligada que tan pronto, una camioneta que tuvieron 11 años sin hacerle ni un solo cambio, se ha visto obligada por lo menos a hacerle un, lo que se llama refrescamiento. Y refrescamiento pasa sobre todo, pues, a los oyentes, para que lo sepan, pasa por el asiento. Mira tú, los propietarios de la Tacoma, como nuestro querido Viñoli, que todo el mundo lo conoce ahí en la audiencia, que tiene una, se quejan de que el asiento no levanta. Y ahora, sobre todo, lo que están diciendo que es que el asiento viene nuevo, que el asiento va a levantar la posición para que sea más fácil, más cómoda la posición de manejo. Pero aquí lo que estamos, ese sí lo sé, ese sí los detalles, y ese sea lo que vengo exactamente. De los demás hay nebulosas que van a pasar, pero aparentemente el que tiene más entusiasmo y el que tiene más misterio es que Ford va a presentar un vehículo nuevo. Y presumimos, a lo mejor nos equivocamos, Ford tuvo aquí en Estados Unidos en una época que además era muy popular entre la audiencia cubana de Miami, sobre todo, y ustedes seguramente lo recuerdan, tuvo un SUV, o sea, lo que le decían en Cuba popularmente, un Jeep grande, que era el Bronco. Y el Bronco se fue como en el año 1998, por ahí, desapareció el Bronco, y el Bronco va a regresar ahora. No va a ser exactamente con aquel Bronco tan querido, tan grande, que la gente le ponía pues luces encima y todo aquello. No va a ser exactamente eso. Creo que viene un poco más reducido, pero aparentemente, a lo mejor no. Cuando yo conversé con ustedes la semana que viene otra vez, diré si es el Bronco o no, pero aparentemente parece que el lanzamiento de este misterioso de Ford que van a hacer va a ser el Bronco. Y quiero recordarle a mis oyentes y mis seguidores que, por supuesto, tan temprano como este sábado de ahora, de esta semana, en mi programa de televisión Automanía, en Televisión Martí, que además pueden seguir a través de la repetidora online de Radio Televisión Martí, que sale en mi programa Automanía. Lo que tengo todavía son, esta vez, los materiales que me quedaron de la edición pasada, de cosas que no me dieron tiempo a colocar en el Auto Show de Detroit. He venido de Detroit, he venido para acá, y todavía este fin de semana es lo que van a ver ahí. Pero la semana que viene, contigo ahí, con Müller y con Exilda, estaré comentando, le estaré diciendo lo que vi aquí, que no he visto todavía, estoy aquí, sé lo que está pasando, pero no han hecho ninguna declaración todavía. Lo comentaré, ustedes tienen la primicia, y también, pues,
por la
semana en televisión nos vamos a ver, ¿eh?
La primicia nuestra también es la amistad con Pepe Forte.
Claro.
Gracias, Pepe. Gracias por tu información, y creo que pasamos a otro segmento obligado y que lo hacemos con mucho placer, que es Venezuela. Bueno, llegamos al segmento de Venezuela, como yo anunciamos, un país que está en estos momentos sumido en una tensión que no puede ser mayor, por la ayuda humanitaria, por el usurpador que no abandona el poder, por el presidente interino que nos está diciendo e informando sobre su plan del nuevo país. Y bueno, vamos a pasar a Exilda para que nos presente.
Así mismo. Y bueno, vamos a tener acá en Levántate Cuba la presencia. Vamos a estar hablando con Helen Villalonga, presidenta de las Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior, activista política. Bienvenida a Levántate Cuba, Helen.
Sí, muy buenos días. Gracias, Exilda Müller, por la oportunidad y a los radioescuchas de poder expresar un poquito lo que está pasando en este momento en mi país, Venezuela.
Helen, ponnos en perspectiva a los amigos de Cuba, porque este programa está diseñado para Cuba. Lo que está pasando, ¿cuál es la crisis que nosotros, y tú la sabes, pero para que el pueblo de Cuba no tenga la más mínima posibilidad de que la prensa oficial cubana, que lo oculta todo, puedan ellos saber la crisis, la dimensión de la crisis? Y ahí te dejamos.
Por supuesto. Gracias, Müller. Mira, el pasado 10 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó, y obviamente para ese momento también juramenta el usurpador Nicolás Maduro. Recordemos que el 20 de mayo del año pasado él convocó un proceso electoral en el cual lo hizo bajo un esquema edito, un esquema completamente ilegal, apartado del marco jurídico de la Constitución. Y para los venezolanos en este momento, el único presidente que reconocemos es justamente a Juan Guaidó. Desde entonces, desde el 10 de enero hasta la presente fecha, hemos estado realizando lo que se llama y se conoce en la Constitución como cabildos abiertos. El pasado 23 de enero fue un cabildo a nivel mundial, estuvimos en más de 120 ciudades en el mundo y en más de 100 ciudades en Venezuela. Y el pasado 2 de este mes también, de febrero, perdón, estuvimos también en 140 ciudades en el mundo, más de 100 ciudades en Venezuela. En este momento estamos justamente esperando, por ejemplo, lo que es la entrada de la ayuda humanitaria. Ya en la actualidad existen muchas naciones a nivel mundial que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto apartado de lo que viene siendo la ruta que ha cogido el usurpador y todos sus seguidores, quienes desconocen completamente al presidente interino y a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Gracias a Dios, en este momento las naciones están entendiendo lo que venimos gritando a pulmón desde hace más de 18, 19 años los venezolanos, que en Venezuela existe una dictadura, que lamentablemente, Müller y Exilda, en Venezuela llegó lo que nosotros los activistas hemos venido denunciando como la narcodictadura, basado y estructurado en lo que viene siendo la ingeniería castrocomunista. Eso ha llegado a Venezuela. Es un movimiento que se ha basado en la dominación, en la miseria y en la muerte. En este momento, afortunadamente, creo que hay una perspectiva de lo que hemos venido gritando. Ya el mundo está conociendo que Venezuela sí necesita con urgencia una atención, que sí, como por ejemplo está ahorita saliendo, yo no sé si ya arribó, no sé en qué momento llegará un avión que sale de Puerto Rico con ayuda humanitaria para poder de alguna manera asistir a los venezolanos que han llegado al punto, Müller y Exilda, de comer de la basura, de comer de la calle, niños muriéndose. Por ejemplo, ayer, antier, teníamos el conocimiento de 7 niños que murieron en un hospital por falta de insumos. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela.
Helen, déjame interrumpirte porque quería tu opinión. El pueblo de Cuba quiere tu opinión. Ayer vimos una situación que habla por sí sola, y me refiero al puente que une a Cúcuta, Colombia, con territorio venezolano. Los militares de Maduro pusieron en el puente unos camiones, unos equipos, para evitar que el pueblo hambriento, el que tú estás definiendo, no reciba nada. Eso me parece una, no solamente una barbaridad, sino una actitud antihistórica, antihumana, anti todo. O sea, no tiene forma de definir esa situación. ¿Cómo tú ves eso que pasó? Que sabemos que el presidente interino Guaidó y todo su equipo tienen alternativas para que esa ayuda llegue, y creemos que va a llegar, que debe llegar. ¿Cómo tú ves esa situación que ocurrió ayer?
Bueno, el reflejo perfecto también de lo que venimos acusando. El régimen de Nicolás Maduro se mantiene y se ha mantenido durante todos estos años, y por supuesto el régimen de Chávez. Está estructurado de una comidilla, de una camarilla, se puede decir, de terroristas, de muchos seguidores, muchos militares cubanos, muchos militares, agentes que han estado dentro de estos grupos como son el ELN, la FARC y movimientos que vienen de Hezbollah, no son militares precisamente venezolanos. Y es ahí donde está la falla. Nosotros no tenemos en este momento, por ejemplo, el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas conociendo y reconociendo que el presidente interino es Juan Guaidó. ¿Okay? Tenemos a estas camarillas solapando y manteniendo a este asesino como lo es Nicolás Maduro dentro del poder, y son ellos los que precisamente caminaron y están en la frontera, en este puente que se llama Las Tienditas, que es conocido entre Cúcuta, conecta Cúcuta con Venezuela, que se ha utilizado por años para traer mucha mercancía de Cúcuta y Venezuela y viceversa, de Venezuela a Colombia. Este puente obviamente está cerrado porque en algún momento se anunció que esta ayuda humanitaria iba a pasar por ahí. Y ahí una de las cosas que de alguna manera lamento como venezolana, porque estoy urgida para que mis hermanos venezolanos puedan recibir esta asistencia, pero al mismo tiempo veo que lo que nosotros veníamos diciéndole al mundo, ellos mismos lo están reflejando. Son claro. Ellos los que están prohibiendo algo tan esencial como es la comida, la alimentación y sobre todo los insumos que llegaron y que están allí para socorrer a estas personas que están padeciendo en un hospital y que no tienen algo tan esencial como un alcohol o como una gasa o como algo para suturar una herida.
Helen, no, totalmente inhumano. Ahí. Es inhumano.
Sí, completamente.
Tú estabas hablando de las protestas y fíjate, la Asamblea Nacional de Venezuela informó precisamente ayer que más de 40 personas murieron durante la contención de las últimas protestas que existieron y que cerca de 1,000, y este dato me asusta, incluidos menores, fueron detenidas. Háblame un poco de esto.
Esa es una tendencia, Exilda, que ha adoptado el régimen de Nicolás Maduro desde que llegó. Anteriormente también lo hizo Chávez, pero en su manera más comedida. Este no, este es un régimen que se ha mantenido de la sangre. Recuerda que nada más entre el año 2014 y el año 2017 padecieron y perdieron la vida más de 100, nada más el 2017 perdieron la vida, 140 jóvenes en las manos del régimen en menos de 4 meses. En ese momento recordamos mucho este pasado sábado a Neomar Lander, sí, cuya madre en este momento está exiliada en España y tuvo justamente ese día, tuvo su bebé. Tenemos jóvenes héroes que han perdido la vida en las manos de estos criminales. Cuando yo digo criminales, estoy hablando de que pudieran haber venezolanos, pero también hay muchos extranjeros. A mí me produce una repulsión infinita cada vez que este hombre abre la boca y dice y habla de injerencia, habla de que el pueblo americano está cometiendo una injerencia al llevar ayuda humanitaria. ¿Cómo entonces podemos denominar a todos estos elementos que están colocados justamente en esas posiciones que tienen el uso y el mal uso de las armas contra el pueblo venezolano? ¿Cómo se puede llamar a los más de 20,000 miembros del ejército cubano que se encuentra dentro del ejército venezolano, que han ido a asesinar, mandados justamente por el régimen de Castro, han ido a asesinar a venezolanos? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo podemos llamar a estos jóvenes que están en este momento en las cárceles venezolanas, que son unas mazmorras, que cometen actos inhumanos,
torturados, como
lamentablemente violar a los jóvenes con fusiles?
Sí.
Increíble, Helen. Te voy a interrumpir un segundo y después seguimos porque el tema es vibrante, además es sangrante. Hay una noticia que publica El Nacional, y debe ser de los últimos minutos, de una declaración del presidente interino Juan Guaidó, donde asegura que vamos, y leo textualmente, vamos a lograr que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela. Acaba de declarar el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, e inclusive en la declaración habla de la actitud del gobierno que de tratar de evitar que los niños tengan comida, que no se muera ningún venezolano de hambre, y lo define como un asesinato. Obviamente creo que la palabra es precisa. Seguimos el tema, Helen, perdona la interrupción.
No, para nada, Moller. Justamente en este momento creo que el mundo está viendo lo que podríamos identificar perfectamente como un genocidio.
Claro.
Ese señor está cometiendo un genocidio contra el pueblo venezolano. La prohibición de alimentos e insumos es prácticamente un asesinato contra un pueblo que grita a pulmón, Mule de Exilda y todos los radioescuchas. Necesitamos ayuda. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que el día de ayer hubo una manifestación en suelo americano, aquí por segunda vez en Miami, de unos seguidores apoyando a Nicolás Maduro. La semana pasada fue al frente de las instalaciones de Univisión en El Doral, y ayer fueron en el Bayfront Park, donde está la Estatua de la Libertad. Allí había más de 40 americanos, porque ni siquiera eran venezolanos, americanos, gritándole al presidente Donald Trump que dejara de atacar a su presidente Nicolás Maduro. Hasta eso hemos llegado.
No están viendo la realidad, Helen. No están viendo la realidad.
No la están viendo, pero tampoco creo que es adecuado que se lleguen, porque ahí llegaron también 40 y creo que más venezolanos. Okay, es una manera de tentar y de retar un pueblo dentro y fuera que está gritando auxilio y que nos parece una falta de respeto que vengan a gritar a favor justamente aquí en el asentamiento más grande a nivel mundial. Okay, porque los venezolanos de mayor población a nivel mundial se encuentran en Miami, es el primer asentamiento, y en Tennessee es el segundo, Tenerife, perdón, es el segundo asentamiento en Las Palmas. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa manifestación aquí en apoyo a un asesino que no está permitiendo la entrada de esta ayuda humanitaria que se requiere con urgencia?
Así
nosotros
mismo.
Particularmente, la Asociación de Madres tiene ahorita tres jóvenes, un niño de 4, un niño de 6 y uno de 16, que estamos con urgencia trasladando a Colombia, porque los niños están muriendo, porque no conseguimos insumos, son niños con leucemia. Tenemos madres que se están muriendo porque afortunadamente le conseguimos hacer la mastectomía y ponerle la prótesis, pero esta prótesis, por haberlo hecho en unas salas donde la insalubridad es lo que prevalece, han adquirido una bacteria, y estas mujeres están en este momento siendo llevadas a Colombia para removerle la prótesis y el poco músculo que le quedó porque la bacteria les produjo una mastitis.
Terrible, Helen.
Pérdida de
terrible.
Helen, no sabes cuánto te agradecemos. Y obviamente tenemos que tenerte más a menudo en Levántate Cuba por tu información, que es sobre todo muy humana. Te agradecemos el tiempo, amigos de Cuba. Hemos estado conversando con Helen Villalonga y esperamos tenerla nuevamente en el programa. Antes de terminar, quiero leer otro titular a los amigos de Cuba. Oigan la declaración: Maduro está destrozando al país. Se le acabó el tiempo. Pero ustedes saben quién hizo esta declaración. Un chavista hasta hace 1 o 2 años, presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, está declarando, lo acaba de declarar en estos momentos: Maduro está destrozando al país, y fue madurista hasta ayer.
Esa es la realidad venezolana. Voces que se suman a la realidad venezolana.
Gracias, Helen.
Estás escuchando Levántate Cuba. ¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, ya nuestra productora Maite Rodríguez nos tiene preparado los transportes y tenemos también la paloma mensajera indicándonos el camino. Y Exilda Arjona nos lleva a visitar una ciudad muy linda, pero que lo diga ella.
Así mismo, Muller. Nos vamos para Camagüey, porque Camagüey cumplió por estos días 505 años de fundada, la Villa de los Tinajones. Yo me maravillo cuando paso por acá en Miami por algunas calles y veo tinajones y digo, bueno, esta gente o son de Camagüey o tienen algo que ver con Camagüey, porque este es el signo distintivo de esta ciudad. Se le llamó Santa María del Príncipe. Después ellos se mudaron los pobladores para las márgenes del río Caonao y luego hacia un pueblo indio que se llamaba así, Camagüey. De ahí viene el nombre. Fuentes principales de este territorio en aquel entonces, la ganadería y la industria azucarera. Y esto ayudó mucho al fomento de la villa. Mucho contrabando, mucha economía, mucho dinero. El rey de España, Fernando VII, viendo la cantidad de habitantes y la importancia económica que ya tenía la villa, pues le puso Villa de Puerto Príncipe e incluso le concede el título de ciudad y le da un escudo de armas en el año 1817. Aquí, Alberto, tenemos que hablar de tantos camagüeyanos ilustres que se incorporaron a la guerra del 68. Por solo mencionar algunos, Ignacio Gramonte, Salvador Cisnero Betancourt, Javier de la Vega y muchos más. Vamos a recordar que todos, la mayoría de ellos, pertenecían a una clase social rica y culta, pero se dieron cuenta del momento por el que estaba pasando la isla y decidieron pues dedicarse a esta guerra. Y por supuesto, el símbolo de esta región es el mayor Ignacio Agramonte y Loynaz. La impronta de Loynaz en la guerra del 68 fue muy significativa. De ahí que a los camagüeyanos se les llame también agramontinos. Cosas curiosas de Camagüey, ¿por qué no? El uso de tinajones, parecidos a los tinajones andaluces y colocados en los patios donde recogían el agua, pues le dio a esta ciudad el nombre de la ciudad de los tinajones. En esta ciudad se escribió Espejo de Paciencia, la primera obra literaria cubana de Silvestre de Balboa, y el Palacio de Justicia fue el primero que funcionó en Cuba por orden del rey Carlos III. Muchas casas museo, la Casa Natal de Amalia Simoni, la Casa Natal de Carlos J. Finlay. Y Camagüey fue declarada Monumento Nacional el 10 de octubre del año 1978. Yo les tengo un dato insólito de la ciudad de Camagüey, y es que pueden leer un artículo en la página de internet de aquí de Radio Martí, donde dice que la provincia de Camagüey ahora quiere buscar un lugar en los récords Guinness. ¿Con qué? Con la muñeca de trapo más grande del mundo, que se llama María Parchito. Así van las cosas por Camagüey. Además, que quiero destacar que no cesa el asedio a los opositores, y los hemos tenido a muchos de ellos acá de la ciudad de Camagüey, fundamentalmente a esos editores y a esos periodistas de la publicación digital La Hora de Cuba y a sus corresponsales. Esto no lo podemos pasar por alto, pero bueno, Camagüey es una ciudad preciosa, es bella y tiene muchas cosas para conocer, pero vamos a irnos con este son a Camagüey, interpretado por la Orquesta Típica Cubana.
Wow. Estas tradiciones son de Camagüey. Ay, qué lindas son. Son de Camagüey, son las cuevas de Cubita. Orgullo de Camagüey, el cerro de Cobalé y el gran puerto de Nuevita. Esta es cosa linda. Son de Camagüey, nuestras tradiciones. Son de Camagüey, ay, qué bellas son. Son de Camagüey, estos santos paredones. Y la
bueno, ya estamos casi terminando, Müller. La segunda media hora.
Déjame decirte que Camagüey está por todos lados. Hay una revista camagüeyana.
Una revista
buenísima
también.
Buenísima revista. Y,
sí.
Y
es una ciudad muy bonita, muy bonita. Muy bonita.
Yo fui muy, en una época, en mi época juvenil, conspirativa, yo fui mucho a Camagüey. Sí. Y tengo infinidad de amigos camagüeyanos. camagüeyanos y son personas...
Y con una historia muy rica, con una historia, sí. La guerra de 68, con tantos patriotas ahí que dieron la vida porque Cuba fuera libre en aquel entonces. Cosa que no se logró, pero yo pienso que con esta jornada de muchachos jóvenes que están ahí haciendo cosas buenas en Camagüey, algún día será, ¿verdad?
Sí, en Miami cada vez que tú te encuentras, como tú lo dijiste, un tirajón...
Ahí vive alguien de Camagüey.
Por ahí pasó un camagüeyano.
Por ahí pasó un camagüeyano. En la tercera media hora vamos a tener a Joan con el boletín de noticias y viene Chambi de nuevo.
Y el desarrollo de las noticias.
Así claro. Mismo.
Y sorpresas para la tercera media hora.
Maite, con curiosidades.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba, en la producción Maite Rodríguez, ingeniero de sonido Teudy Giró, Alberto Müller les habla y me acompaña, como siempre, mi colega en la conducción de Levántate Cuba, Exilda Arjona. Y pasamos sin más dilación a los boletines, o el boletín noticioso, ¿cómo tú le llamas? El boletín noticioso.
La noticia de Levántate Cuba. Aquí estamos, Müller, Exilda, muy buenos días.
Buenos días, Joan.
Joan Andrés, bienvenido.
Ajá, este gran equipo que tienen ustedes aquí. Qué bueno, qué bueno. De verdad, me place muchísimo
estar con ustedes. Pero no que tenemos, porque tú eres parte del equipo.
Sí, claro que sí, soy parte de esta familia. Bueno, ya comenzamos con las noticias. Cuba es el tercer país del mundo con las tasas más altas de divorcio, según un estudio publicado recientemente. Y bueno, nos indaga con más noticias Yolanda Huerga.
Cuba ocupó el tercer lugar en el mundo de entre los países con mayores tasas de divorcio, según una investigación publicada por la Universidad de California. El sociólogo cubano Carlos Millares cree que el factor principal de divorcios en la isla es la carencia de una vivienda que garantice la intimidad de las parejas y la crianza de los hijos.
Los matrimonios necesitan su espacio, su lugar. Se forman parejas y, sin embargo, por ejemplo, uno vive en casa de los padres y el otro vive en casa de los otros padres.
Incide también, según Millares, el desempleo o el bajo salario promedio.
La falta de una economía estable, de trabajo estable o de posibilidades estables de la pareja formar un hogar, hay un gran índice también de desempleo.
Para el sociólogo, otras dos causas importantes en la separación de los matrimonios es la falta en Cuba de valores éticos que sustenten la validez de la familia y la temprana edad con que muchas parejas suelen casarse en la isla.
Los jóvenes con demasiada poca edad, inmaduros.
A ellos se suman otros fenómenos crecientes en la sociedad cubana, como el alcoholismo, la drogadicción y la violencia.
Hay vulgaridad, hay violencia, y esto va directamente también a la unión de la pareja.
En Cuba, el índice de divorcio es de 11.03 por cada 1,000 pareja casada. Esta cifra deja fuera una de las variantes más practicadas por las parejas en la isla, según los expertos, la unión consensual. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Seguimos con más noticias y el opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino de Venezuela, anunció que desea enviar una delegación a Roma para explicar sus planes políticos para el país tras el rechazo de Italia a reconocer sus funciones. Más detalles con la agencia AFP.
El opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino de Venezuela, anunció el miércoles que desea enviar una delegación a Roma para explicar sus planes políticos para el país. El anuncio fue hecho por medio de cartas enviadas a los dos viceprimeros ministros y líderes de los dos partidos políticos en el poder, la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga.
Hemos entregado esta carta con el objeto de pedirle al gobierno italiano que revise una posición que para nuestro concepto en este momento tiene un carácter de ambigua.
Desde que Guaidó se autoproclamara presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, Italia ha sido reticente a que la Unión Europea siga los pasos de Estados Unidos y reconozca sus nuevas funciones. En cambio, ha optado por una posición prudente favorable al diálogo y considera inoportuno reconocer investiduras sin un proceso electoral, una posición similar a la del Papa Francisco.
Hay funcionarios de altísimo rango en el gobierno italiano que han declarado a favor del reconocimiento de Guaidó y no así con otros funcionario, lo cual ha generado una especie de duda sobre la posición exacta del gobierno italiano.
Guaidó asegura que sus representantes tendrán la finalidad de explicar su plan de transición para recuperar la democracia en Venezuela y solventar la presente crisis humanitaria que afecta a todos los venezolanos y a más de 100.000 italianos que viven en el país petrolero.
Bueno, Müller, bueno, Exilda, así estamos poniendo el punto final a este breve espacio informativo aquí en Levántate Cuba.
Le damos las gracias por la información. Amigos de Cuba, antes de pasar al tiempo, estamos haciendo contacto con Cúcuta en Colombia. No se separen ni un segundo de Levántate Cuba. Y pasamos al tiempo con nuestro colega Lázaro Domínguez.
Bueno, Alberto, seremos breves porque hasta yo quiero oír esa transmisión, debe ser muy importante. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, esa es nuestra responsabilidad, Exilda, que ustedes lo conozcan todo. Y en estos momentos hacemos contacto desde la cabina de Radio Martí, Levántate Cuba, con nuestro colega Tomás Regalado Jr., que se encuentra en Cúcuta para informar lo que está ocurriendo en esa ciudad que parece ser centro de la ayuda humanitaria del presidente interino y del gobierno interino hacia Venezuela. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás?
Alberto, muy buenos días para ti, muy buenos días para Exilda. Les digo que muy contento de estar con ustedes en el aire después de tanto tiempo, ya que trabajamos por la noche, pero bueno, aquí nos encontramos Rodolfo Hernández y yo en esta transmisión especial y en vivo para los noticieros de Radio y Televisión Martí, referente a lo que es la situación que se está empeorando día a día en Venezuela, y está repercutiendo mucho aquí en el país de Colombia, pero especialmente en lo que es la ciudad de Cúcuta, ya que aquí es en donde miles de venezolanos todos los días cruzan el puente internacional Simón Bolívar, y en donde los Estados Unidos con sus aliados Brasil, Ecuador, Perú y Colombia están tratando de que llegue esa ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela. Ayer se amaneció Cúcuta en el puente que llaman Tienditas con dos contenedores inmensos y un tanque cisterna bloqueando la entrada al puente por parte de lo que es la Guardia Nacional de Venezuela, que lo pusieron ahí porque no quieren dejar que entre esa ayuda humanitaria. En el día de hoy vamos a ir a visitar una parroquia, Alberto, que todos los días da más de 4.000 almuerzos a venezolanos que cruzan el puente internacional Simón Bolívar para tener por lo menos un almuerzo, porque no tienen ningún tipo de comida. Hacen colas de más de 3 y 4 y 5 horas, pero aparte de eso, caminan, se levantan a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, desde tan lejos como cerca de Caracas, para caminar desde Caracas hasta o transitar desde Caracas hasta Táchira para cruzar el puente ese para almorzar.
Tomás, una pregunta. Con los contenedores que ha puesto el usurpador o la Guardia Nacional del usurpador Nicolás Maduro, ¿el pueblo venezolano puede pasar a pie o no?
No, en ese puente no. Están usando más el puente que llaman Internacional Simón Bolívar.
Ah, bueno.
Pero lo que es transitar cualquier carro y eso para entrar
en Venezuela
en estos momentos, imposible, porque han puesto estos dos contenedores con este tanque cisterna en el medio. Y pueden ir a Radio y Televisión Martí.com para ver las fotos, que son impresionantes lo que han hecho estas
ya
personas.
Ya lo vimos. Tommy, y ustedes han entrevistado a venezolanos en territorio colombiano. ¿Qué piensan estas personas de que no dejen llegar la ayuda humanitaria a Venezuela?
Exilda, este viaje, nosotros estuvimos aquí a mediados de agosto. La situación aquí se está poniendo de mal en peor. Para una persona, que cualquier ser humano, lo que ve aquí le toca duro. Para un padre o una madre le toca aún peor. Para un abuelo es es la destrucción completa de un sistema en donde han puesto las personas y lo han degradado a un punto que ya no le importan lo que es vida. El sistema aquí para los venezolanos es de lo que ha hecho el régimen de Maduro, se ve en las calles. Tenemos madres cargando niños de 6, 7, 8 meses en un brazo y pidiendo limosna en un semáforo.
Qué
dicen
triste,
las personas,
Tomás,
que no tienen oportunidad ninguna. Los niveles de prostitución de jóvenes y de tráfico humano es malísimo. Ayer estábamos entrevistando a chicas que dicen que no le importa nada de la vida y por eso por $5 americanos te dan placer.
Horrible.
¿Qué realidad, Tomás?
Drogas por todo el lugar. Es una cosa...
Es terrible.
Personas comiendo basura de la calle. Una familia de 5 personas, incluyendo un bebé recién nacido, durmiendo en lo que es una caja de cartulina en el medio de la calle. Todos arrimados juntos porque dicen que prefieren estar aquí en Cúcuta, Colombia, en donde por lo menos hay medicina, en donde por
y
lo
no
menos
estar
hay,
en Venezuela.
Pueden hacer estas cosas de estar en Venezuela.
Tomás, qué triste lo que estás contando. Te agradecemos muchísimo esa información de última hora. Sabemos que estás ahí en Cúcuta, cerca de los puentes, cerca del dolor del pueblo venezolano. Vamos a seguir muy estrechamente en contacto contigo porque al pueblo de Cuba no le puede faltar la información que la prensa oficialista castrista oculta. Gracias, Tomás Regalado Jr.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de los que se quedaron sin techo por el desastroso paso del tornado no tienen esperanzas de que se resuelva su situación. Recuerden que hay familias que llevan hasta 15 años viviendo en albergues, donde les prometieron en pocos meses la revolución les proporcionaría una casa donde vivir. 60 años burlándose de las necesidades, 60 años atropellando a los más desvalidos, 60 años de mentiras, de frustraciones, de ilusiones asesinadas por los esbirros de la dictadura. La situación de estos infelices, cuya solución está en manos de los delincuentes y bandoleros que integran la dictadura, se pone de manifiesto en situaciones como esta. En un artículo publicado por Cubanet, que envió uno de sus equipos a la barriada de Luyadó, una de las más afectadas horas, desde horas muy tempranas, los trabajadores de la empresa eléctrica procuraban restaurar el servicio. Dice el artículo que con resignación los vecinos se esfuerzan por recomponer sus vidas, pero la avanzada de burócratas enviada por el gobierno ha generado un profundo disgusto justo en la comunidad, que ve mucho papeleo y no aparecen soluciones. Supersticiamente se ha activado la corrupción en los servicios, con operarios que priorizan a quienes pueden pagar en moneda dura por el reemplazo de tuberías de agua e instalaciones eléctricas. Como suele suceder, hay diversos estratos en la desgracia. Mientras algunos vecinos aguardan el restablecimiento de los servicios básicos sin grandes pérdidas a lamentar, en el solar elotero puede apreciarse la terrible mezcla de devastación y pobreza extrema. Varias barbacoas fueron arrasadas. La fuerza del tornado levantó techos de madera y zinc. La lluvia dejó inutilizados muebles, electrodomésticos y efectos personales. Los habitantes aseguraron a Cubanet que ninguna autoridad del gobierno se ha presentado para interesarse por ellos. Las labores de recuperación han sido acometidas por los propios vecinos apenas pasó el vendaval. Y no fue hasta el día 31 de enero que comenzaron a desfilar arquitectos, empleados de la vivienda y trabajadores sociales para tomar nota de los daños, pero sin ofrecer explicaciones acerca de cómo y cuándo se verificará la entrega de materiales de construcción. El discurso oficial es incompatible con la realidad de la gente. El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, aseguró que su entidad centralizará las donaciones que lleguen del exterior con ayuda de las embajadas. Pero entre esas instancias y los damnificados hay un largo camino en el cual desaparecen colchones, ropas, calzado, medicinas, alimentos, pañales desechables y cuanto puede necesitar un pueblo en situación de desastre, siendo imposible saber qué productos han sido donados, en qué cantidad y a quiénes serán entregados, resulta fácil para el gobierno desviarlo hacia las tiendas recaudadoras de divisas con el propósito de ahorrar dinero en importaciones, mientras las víctimas del tornado quedan a merced de la calidad ciudadana. Díaz-Canel pide a la población tener calma. Hasta aquí el artículo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Amigos de Cuba, un titular rápido para pasar a Curioseando con Maite Rodríguez. La justicia de Brasil, oigan esto, condena a 12 años de prisión adicional al ex presidente Lula da Silva. Ese era el presidente aliado a Raúl Castro, a Fidel Castro, a Díaz-Canel, a todo el régimen castrista de Cuba. Condenado, ustedes saben por qué, por corrupción, y creo que quedan casos pendientes que se están juzgando. El expresidente de Brasil, Lula da Silva.
La justicia tarda, pero llega.
Y pasamos al segmento que es un segmento nuevo, pero ya hemos tenido reacciones de nuestros oyentes en Cuba que les encanta. Con nosotros Maite Rodríguez.
Buenos días a todos los oyentes de Martí. Hoy vamos a hablar de personajes que no han sido célebres por sus buenos actos, por su humanidad, ni mucho menos, sino por sus actos violentos.
¿Por su maldad?
Sí, por su maldad. Gente de verdad con el alma negra,
la
¿no?
Pantera Rosa.
Bueno, no. Esa se queda pequeña ante los criminales, ante la gente que ha hecho de la historia actos bien tristes. Fueron famosos por sus actos represivos, por su maldad y por sus elevados niveles de criminalidad. Calígula, emperador romano, afirmaba que era Júpiter. Se creía exactamente un dios. Llegó incluso a mandar asesinar a quienes interrumpieran sus actuaciones porque él se creía, además de Júpiter, se creía buen músico. Y si no lo escuchabas, pues él mandaba a que te cortaran la cabeza, sencillamente. Para ridiculizar al Senado, él nombró a su caballo Incitatus, lo nombró cónsul, ya para mayor gloria de Calígula, ¿no? Atila, rey de los hunos, su ferocidad le valió el sobrenombre de del azote de Dios. O sea, esto, sus contemporáneos, me imagino que tendrían el miedo a Atila en las venas. De Europa Central al Mar Negro, del Danubio al Báltico, sus tropas masacraron sin tregua y saquearon tumbas y ciudades. Genghis Khan. Genghis Khan fue el gran dios del Imperio Mongol. Exterminó a poblaciones enteras. 700.000 habitantes de Persia fueron ejecutados bajo las tropas, el mandato de las tropas de Genghis Khan. Vlad Tepes, este es un menos conocido quizás para los contemporáneos, este fue príncipe de Valaquia, lo que es hoy Rumanía, llamado el Emperador. Con sí. Este nombre, ahí sí que podemos esperar. Este señor, dicen que inspiró la leyenda del conde Drácula, por lo tenebroso que fue todo su mandato. Su tortura letal preferida era el empalamiento, y también empleaba la castración, el estrangulamiento y la mutilación o extracción de ojos. Nada, es una gran galería de personajes bien, bien cínicos, ¿no? Enrique VIII, hoy lo acusaríamos de misógino, lo acusaríamos de violencia de género, porque este señor, que fue rey de Inglaterra de la Casa Tudor, provocó la ruptura de la Iglesia Anglicana con Roma para divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana de Bolena. Pero decapitó a 2 de sus 6 mujeres. Y a enemigos y amigos también los mandó a decapitar. Iván el Terrible, zar de Rusia. Dicen que su crueldad provenía de haber sido torturador de niños. Mató a su propio hijo, golpeó a su esposa y a su hija embarazada, hizo que los perros devoraran a su jefe de gobierno y sembró el terror entre sus súbditos. Leopoldo II. Leopoldo II fue rey de Bélgica. Vivió entre 1835 y 1909. Este hombre hizo del Congo su casa, su propiedad privada, y exterminó y masacró a la población sí. negra del Congo, la expolió, sus recursos naturales. Todavía en la novela, y si seguro recuerda la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta,
sí.
que describe la vida de Roger de Casemen, un irlandés que hizo de misionero en estas tierras, fue su administrador, y se sensibilizó tanto con el problema de las poblaciones del Congo que escribió, bueno, fue el protagonista de la novela. Tenemos también a Stalin, del que hablamos en estos días. Fue dictador de la URSS, líder del Partido Comunista, y exterminó a millones de personas e implantó un régimen policial un régimen que todavía hoy...
Y te dice la historia de Stalin y la famosa,
y la famosa gallina,
cuando Stalin comienza a echarle maíz a la gallina y le dice a todos los que estaban alrededor, miren cómo el pueblo me va a seguir como esta gallina. Comenzó a desplumarla, le seguía dando comida y la gallina fue siguiendo a Stalin hasta el final ya sin plumas. Él gobernaba así.
Era su manera, era el zar rojo, era un dictador de los peores.
Tú sabes que yo tengo un libro que se llama en inglés The Whisper, que es el susurro.
El susurro.
Que es sobre todos los crímenes de Stalin. Uh-huh. Y hay una cosa interesantísima en ese libro, Maite, perdona que te interrumpa medio minuto.
No, esto enriquece el segmento.
Que todos los familiares de Lenin, amigos de uh-huh. Cuba, el gran dirigente, porque Lenin dijo, no elijan a Stalin, cuando él se enferma, que tiene que
sí,
dejar.
Que deja el...
Y el partido eligió a Stalin. No elijan a Stalin, que va a destruir a Rusia. Y eligieron, y Stalin no se lo perdonó.
Nunca.
Y todas las sobrinas lejanas, cercanas, directas de Lenin, fueron mandadas a los campos de concentración.
A los gulags.
A los gulags, y ejecutó
algunas. Tristes historias de la historia.
Oye, pues nada, que gracias, Maite.
Gracias, hasta mañana.
Cada día nos sorprende Maite con algo nuevo.
Me caí, no está Che Guevara en esa...
esto lo tenemos para la semana próxima.
Antes de pasar rápido a las noticias deportivas, otro titular, porque a los corruptos, ustedes, amigos de Cuba, tienen que saber dónde están, quiénes fueron, porque todos fueron muy buenos aliados del régimen castrista que desgobierna Cuba. La justicia argentina cita, oigan esto, a 101 empresarios y ex altos cargos del kirchnerismo por sobornos y corrupción en Argentina. Y la expresidenta
también está citada.
Cristina Fernández deberá declarar uh-huh. por tercera vez en la causa por los cuadernos de corrupción. Mañana vamos a hablar de esto y pasamos sin más demora a nuestro colega Chambi Campo, el hombre de los deportes.
Bueno, buenos días, Cuba, por segunda vez. Ayer el jugador de Golden State, Kevin Durant, arremetió contra los periodistas en rueda de prensa. Sus fuertes críticas son en respuesta a la especulación de que Durant probablemente firme como agente libre con los Knicks de Nueva York cuando concluya esta temporada. Dijo estar súper enojado por la cantidad de artículos y comentarios que se han hecho sin tener certeza alguna y que estas serán las causas por las cuales él ha decidido no hablarle más a los medios. También, para no quedarse atrás, el superestrella LeBron James criticó fuertemente cuando el equipo de Sacramento cambió su delantero Harrison Barnes cuando este estaba participando en un partido. LeBron comentó que existe un doble estándar de parte del fanático y la prensa que critica al jugador cuando este abandona una franquicia, pero no dicen nada cuando el equipo es el que hace el cambio. Y déjame decirte algo, tienen cierta verdad, pero no los voy a dar un pase, puesto que estos hombres están ganando millones y millones, estamos hablando de 25 o 30 millones de dólares anuales. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Que no lo... ¿Hasta dónde llega la
arrogancia? ¿Hasta dónde van a llegar?
Ayer en la ciudad de Panamá, el país actual campeón, Puerto Rico derrotó 6-1 al anfitrión Panamá y con esa victoria se calienta el grupo a donde Puerto Rico, República Dominicana y Panamá tienen el mismo récord. Mientras tanto, en el grupo B, Venezuela continúa invicta al derrotar 1-0 al equipo representante de Cuba, las Tunas. Con esta victoria, los Cardenales de Lara se apoderan del primer lugar al concluir la primera vuelta. Y el codiciado agente libre, Bryce Harper, centerfield de los Nacionales de Washington, puede añadir ahora a los Gigantes de San Francisco como otro equipo interesado en firmarlo cuando ayer se entrevistó con dicha gerencia. El joven Harper busca firmar el contrato más jugoso de la historia. Dicen que están hablando de 10 años, 30 millones, 300 millones de dólares. No creo yo que vaya a pasar. Ha habido muchos problemas con esos contratos a largo plazo. Mucha plata.
Se pierde mucha plata en esos contratos a largo plazo.
Totalmente.
Oye, gracias, Chambi, por el desarrollo. ¿Queda alguna noticia?
Eso ha sido todo.
Comentamos la derrota.
¿Quién ganó
de Cuba
ayer?
Cuba perdió 1-0 frente al equipo de Venezuela. Venezuela está invicto. Hay otra vuelta.
Pero de todas maneras, Cuba está jugando bien.
¿Sabes lo que más me ha impresionado del equipo de Cuba? Ha sido los lanzadores, que siempre ha sido el problema grande que Cuba ha tenido.
Estos son mejores.
Sí. Como que se han dado cuenta en Cuba de que el lanzador Es más importante de lo que le habían dado.
Mira cómo exilio de ángel, deporte.
Porque antiguamente Cuba le ponía una...
Sorpresita. Yo estoy haciendo mi tarea, porque Cuba, si Xambi va a estar aquí, yo tengo que saber.
Cuba le ponía mucho énfasis a la ofensiva y no le ponía énfasis a los lanzadores. Y los lanzadores...
Son sumamente importantes.
Bueno, pues gracias, Xambi. Esperamos para mañana, viernes.
Acuérdate que esto no para. Esto
el
es
fin de semana.
24 horas.
Amigos de Cuba, nuestra responsabilidad es informar. Estados Unidos arresta a un inmigrante y exmiembro del gobierno cubano por fraude de visado. El detenido, que podría ser condenado a 10 años de cárcel, afronta una investigación federal por incurrir en falsedades.
Claro, él declaró falsamente que nunca prestó servicios o fue miembro de una unidad de policía, según la agencia federal estadounidense. Así que usted tenga mucho cuidado a la hora de llegar a este país y de informar qué hizo y qué no hizo en Cuba, porque en cualquier momento pueden pasar cosas como esta.
Amigos, gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Le damos también las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestro ingeniero de sonido Teo Giró, a Mike Vázquez, a mi colega que me acompaña en esta conducción, Exilda Arjona, les habla Alberto Müller, y les deseamos a todos de corazón, de mucho corazón, que tengan un día feliz en manos de Dios.
Esta es mi respuesta simbólica a tu factura y a todos los descarados que se prestan para chantajear al pueblo. Después de haberlo tenido en la miseria, en la pobreza y la necesidad, engañándolo con algo que se pudieran pagar del sudor de su trabajo si estuvieran viviendo en el capitalismo. Bajó el precio del pasaje y el pueblo está agradecido, sin saber qué es el salario el que debió haber subido. Atención médica gratis, pero le dicen que cuesta, y nadie se atreve a darle su merecida respuesta, a decir, yo no quiero gratis, quiero que me paguen más. Si te paso la factura de lo que me debes, pagarás. ¿Por qué no le dices al pueblo que tú esas cosas gratuitas se las cobras con su libertad y la jama que le quitas? ¿Cómo quieres que agradezcan esa ambigüedad? Basta de tanto descaro, quítense ya ese disfraz. No muestres una factura con precios de capitalismo. Ustedes no pagan en dólares. Es el cinismo, que en el capitalismo cualquier hospital es un hotel, como el Cimex, donde ustedes no quieren al cubano atender, porque solo es para ministros, generales y turistas que promueven socialismo y viven como capitalistas. Mientras el cubano gane 15 CUC mensual, nunca podrá darse el lujo de ir a tu mismo hospital, porque así es como los quieres tú, pobres, para que sean sumisos y le agradezcan al mismo que los tira por el piso. Mientras hacen propaganda con gente actuando de enfermo, porque a la cara se ve que ese prieto es del gobierno. Ustedes son los que un día van a pagar la factura cuando el pueblo decida romper las cadenas de tu dictadura, cuando decida cobrarte todo lo que nos has robado, los años que nos has mentido, el agua que nos has quitado, los trabajos voluntarios que tuvimos que hacer obligados, las escuelas al campo y el presalario que no has pagado, el tiempo perdido en las colas, el transporte en mal estado, el pago a las organizaciones de masas que has inventado, la falta de libertades de expresión. De...
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Boteón de pala y fría.
Se lo jodas a un.
Te van a matar.
Bueno.
Mr. Rich.
One CUC.
Boteón.
lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.